Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Jesús María Comparán Franco. Maestra, muchas gracias por acompañarnos.
Okay, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí.
Gracias, maestra. Quisiera preguntarle, ¿quién es la maestra María Comparán? ¿Dónde se formó? ¿Qué estudió? ¿Cómo fue que llegó a Cunorte?
Okay, bueno, yo soy originaria de San Martín de Bolaños, hice una licenciatura en educación preescolar en la Normal de Colotlán. Después hice una licenciatura en educación especial en el área de trastorno neuromotor en la Normal Superior del Estado de Jalisco, la de especialidades. Después hice una maestría en educación y aproximadamente hace 14 años en un taller que imparte Cunorte, precisamente compartí el espacio con la coordinadora en ese momento de psicología y me invita a formar parte del equipo de trabajo en la línea de educación especial.
Ah, excelente. ¿Cómo se diferencia ser una maestra normalista a una licenciada en educación especial?
Bueno, la diferencia es básicamente los sujetos con los cuales se trabajan. Los mismos procesos metodológicos de enseñanza pues no cambian, solo hacemos algunas diferenciaciones de acuerdo a las necesidades psicoeducativas de los sujetos con los que trabajamos.
Uh-huh. ¿Eso incluye niños pequeños o todas las edades?
Básicamente, si es en un servicio que llamamos CAMP, Centro de Atención Múltiple, son desde los 45 días de nacidos hasta los 24 años de edad, porque uh-huh. viven toda su vida escolar ahí. Si hablamos del otro servicio que es USAER.
Perdón, dijo 45 años.
45 días de nacidos hasta los 24 años
perdón,
de edad.
Okay.
No, no hay cuidado. Y si hablamos del otro servicio que es atender alumnos en educación regular con alguna discapacidad, trastorno, alteración o con una aptitud sobresaliente, hablamos de que es en edad escolar, desde preescolar hasta secundaria, ya está también normatizándose bachillerato por el hecho de ser también educación básica.
Uh-huh. ¿Qué tan difícil es implementar este tipo de programas en alguien que requiera uh-huh. educación especial?
No es muy complicado si entendemos la necesidad del sujeto. Queremos verlo como un sujeto normalizado más que como un sujeto diferente. Es complicado no con el alumno, sino con los maestros regulares porque implica un cambio de mentalidad, otras propuestas de trabajo, otros retos diferentes. Entonces, no es tan complicado entender que muchas habilidades y competencias estos alumnos no las van a adquirir, pero tendrán otras más fortalecidas.
¿Es diferente el trato entre niñas y niños o es más o menos el mismo procedimiento de educación especial?
Es el mismo procedimiento. Lo único que tendríamos que cuidar son los ajustes que razonables que realizamos de acuerdo a su necesidad, pero no tendría por qué ser diferente. O sea, las mismas estrategias metodológicas debieran de aplicarse, dándole la atención necesaria al alumno.
Okay. Cuando estudió su maestría en educación, ¿esta también fue educación especial o
no,
solo es maestría en educación?
Esa maestría es en intervención en la práctica educativa. En ese tiempo yo trabajaba en la formación de directores de educación básica de todos los niveles, lo cual implicaba desarrollar competencias profesionales y transversales en un sujeto líder y que dirige una institución. Cuando yo hago la maestría con intervención en la práctica educativa, mi tema de investigación fue precisamente con estos sujetos y el desarrollo de competencias transversales, como es el pensamiento crítico, la negociación, en lo que viene siendo gestión de tiempos, resolución de problemas. Entonces, me enfoqué mucho en las habilidades del pensamiento del sujeto adulto.
¿Su tesis se desarrolló en qué escuelas?
¿En qué zona
de Jalisco, me imagino?
En zona, en toda la región del estado de Jalisco. En ese momento yo recorría lo que era desde Huejuquilla, Mezquití, Huejúcar, Colotlán, Santa María, Colotlán, perdón, ya lo dije, Colotlán, Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, San Martín de Bolaños, Chimaltenango, o sea, recorría todo. Entonces tenía directores de toda la región.
Sí.
Entonces yo trabajé con varios centros educativos, al que pertenecía el director que estaba en formación en ese momento. Cambiaron porque era un año un grupo de directores, otro año otro grupo de directores, pero los mismos procesos de aplicación fueron en diversos centros escolares.
¿Cómo tomaban estos directivos o los directores sus estudios, su evaluación, y qué fue lo que encontró lo más relevante?
Bueno, encontré que como sujeto adulto pensante y que se supone que tenemos competencias acordes a la edad, pues a veces no es muy cierto. En las cuestiones, por ejemplo, de conflictos, tenemos dificultades para la negociación con otros adultos. La cuestión de los tiempos también, o sea, no administramos nuestros tiempos para el trabajo, para la vida personal, para establecer áreas recreativas o espacios recreativos. Entonces siempre vivían presionados con el trabajo. Entonces no tenemos un proceso metodológico cotidiano para administrar nuestros tiempos y eso hace que nos genere un estrés, un desgaste físico y mental. Me encontré también las cuestiones, por ejemplo, del pensamiento crítico. A veces, ¿por qué preguntamos y por qué pregunto lo que pregunto? Encontré también lo difícil y lo complicado que es establecer orientación y asesoría entre iguales como sujetos adultos. O sea, un director de educación básica necesita negociar con otro adulto de igual y orientar y asesorar. Pero es muy complicado incluso por el hecho de que no estoy consciente a veces de las necesidades y del sujeto con el que estoy trabajando porque nadie me formó en un modelo andragógico. Me dijeron cómo trabajar pedagogía con niños, pero jamás andragogía con adultos.
Claro. Sí. Me imagino que después de identificar todos estos problemas, ¿trató de proponer soluciones?
Sí, hicimos un proyecto.
¿Se tomaron de alguna manera en cuenta?
Trabajé básicamente tres procesos metodológicos. Uno es para la resolución de problemas y conflictos. Mi metodología fue aprendizaje basado en problemas. Se diseñó la rúbrica de evaluación inicial para el sujeto adulto. Posteriormente se implementó las estrategias de trabajo. ¿Cuáles fueron las estrategias de trabajo? Básicamente, hacer un análisis concientizado de cuándo el problema es un problema. Entonces, ¿cuándo a veces no es un problema y nosotros creemos que es un problema?
¿Podría darnos un ejemplo?
Llega un pleito entre niños y llegan los padres de familia. Entonces, el director... no hace conciencia de las causas, de las consecuencias, de los pequeños problemas, de que si el problema ya estaba surgiendo desde antes. Lo primero que hace es asumir una solución en su momento sin haber replanteado ese proceso del pensamiento para poder llegar a una solución que no le tenga una consecuencia negativa posteriormente. Ese es uno de los casos. El otro es, por ejemplo, los conflictos entre el personal, el hecho del manejo que a veces tenemos con ellos. O sea, llega un compañero tarde de trabajo, aplico la sanción, pero luego las relaciones personales quedan rotas. Entonces yo no lo preví, yo no lo analicé, no hice uso de esas competencias comunicativas asertivas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, más o menos así estructurábamos el proceso de resolución de problemas. Cuando yo lo trabajé, centré al director en una parte. El primero es que él analizara cómo resuelve un problema con un pensamiento no estructurado. O sea, planteas la situación y le preguntas cómo lo resuelves. Y él plantea la solución primera que cree que es la más acertada. Después de eso lo enlacé con el pensamiento crítico y básicamente planteaba preguntas para que él generara autorreflexión y analizara su propia solución y la viabilidad de esta. Entonces, cuando él analizaba, la pensaba, se daba cuenta de que podía tener otras alternativas que él no había revisado, que no había analizado y que pudieran ser una mejor opción. Entonces, más o menos eso. La otra estrategia que trabajé fue precisamente para la gestión del tiempo. Hice uso de, básicamente, de lo que viene siendo las gráficas de Gantt. Lo que implica pues al director, como no es un administrador, él es un maestro que asciende, entonces utilicé procesos como ruta críticas, gráficas de Gantt para que él pudiera organizar y estructurar. Y la otra, el pensamiento crítico y analítico, y básicamente trabajé lo que son la resolución de conflictos a través de mapas conceptuales mentales.
¿Podría platicarnos un poquito más acerca de qué son estos mapas conceptuales mentales?
Okay, trataban de plantear un problema y trataban de buscar una solución organizada. Cuando hablo de una solución organizada, ellos trataban de partir de la situación real en la que estaban. Después de eso, planteaban varias ramificaciones en donde ellos identificaban cuál era el problema del problema. O sea, a veces creemos que ese es el problema, pero atrás hay más situaciones que no revisamos. Entonces, por ejemplo, utilizamos el diagrama de pescado de Ishikawa para que pudieran encontrar un problema real, pudieran encontrar los factores que les generaban estos problemas. Ya con eso ramificaban y empezaban a buscar la solución raíz. Otro diagrama que utilizamos fue el diagrama de árbol, causa y efecto, para encontrar problemas raíces y poder resolver a través de una solución real pequeños problemas, y que a veces no es resolver el problema, porque puedo tratar de resolver ese problema, pero a veces el problema real es lo que estaba sucediendo atrás y que yo no lo veía. Entonces así organizábamos la idea y el pensamiento, o sea, generábamos que el director mismo autoevaluara su solución y hasta encontrar el problema. Y esto lo hacíamos a través de preguntas socráticas, que es una forma de poder lograr ese pensamiento crítico, una de las partes.
Me imagino que toma tiempo, ¿no?, diseñar uno de estos diagramas, el analizar cuáles son las posibles soluciones, cuáles son los problemas y el problema real, como lo menciona. ¿Cómo lo tomaban ellos en cuestión de poder contestar o tomar el tiempo para contestar estos cuestionarios y estas evaluaciones?
Era bien complicado porque, bueno, en la modalidad de trabajo que yo tenía en ese momento era de tres niveles: la presencial, que trabajamos la parte teórica; la parte de tutoría, que eran en sus centros de trabajo; y la parte que era de asesoría y orientación, que era con recursos vía internet.
Okay, excelente. Tenemos que hacer una pausa en Q Norte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
Muy bien, gracias.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en Q Norte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la maestra Jesús María Comparán. Maestra, ha estado usted mencionando un término que se llama pensamiento crítico. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se refiere tanto a este pensamiento crítico?
Por la capacidad que el propio sujeto tiene de poder revisar lo que él hace, lo que él dice, por qué lo dice y cómo lo dice. Cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando de una capacidad que el sujeto tiene y que muchas veces se olvida por la vida cotidiana, porque lo que hacemos de manera cotidiana. Entonces, si yo digo, es que necesita desarrollar ese pensamiento crítico, estoy hablando de que implican otras funciones como analizar información, sintetizar información, organizar información. Y eso le permite al sujeto tener una claridad en las ideas para poder expresar, para poder escribir, para poder resolver un problema.
Me imagino que esto aplica a todo mundo, ¿no? Desde nosotros como profesores, a nuestros estudiantes, la familia en general. ¿Qué tan difícil es desarrollar un pensamiento crítico?
Depende del sujeto con el que trabaje y la forma en que lo haga. Si estamos hablando, por ejemplo, de un sujeto de preescolar, tendría usted que plantearle a través del juego el análisis a través de procesos de investigación acordes a la edad. O sea, planteamos a un niño, el que estaba peleando con otro niño, y le podemos decir, ¿cómo te sentiste? ¿Crees que fue lo adecuado? ¿Consideras que pudiste haberlo resuelto de otra forma? Uh-huh. Y esto a veces lo hacemos con obras de teatro, con cuentos, con materiales. Pero si estoy hablando con sujetos adultos, entonces estoy hablando de que hay que plantear al sujeto en aquellas habilidades conscientes que hacemos de manera automática, lo que llamaría Vygotsky, lenguaje y pensamiento.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Es posible desarrollarlo?
Claro que sí, nunca termina el desarrollo del pensamiento crítico. Debe de ser una habilidad que como sujetos pensantes o razonantes debemos de tener. A veces la dificultad principal es que nos volvemos muy autómatas con lo que hacemos. Entonces, es importante que el sujeto haga conciencia de lo que hace, de lo que dice, y desarrollar lo que implica. Primero que el sujeto se dé cuenta de qué está pensando y por qué lo está pensando y cómo lo está pensando.
Claro. Creo que un ejemplo sería cuando aprendemos las tablas de multiplicar en la primaria, ¿no? Y 3 por 1, 3, etcétera. Ajá. Pero realmente, ¿cuál es el concepto de multiplicación, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo 3 por 3 es 9? Pues básicamente una suma, ¿no? Pero este sería un ejemplo muy sencillo de lo que es el pensamiento crítico. ¿O?
Claro que sí, porque las tablas, por ejemplo, tienen dos, que tienen que ser memorísticas, pero tienen que también ser reflexivas. Y más que sumas, son agrupaciones. El fundamento de la suma.
Aunque como menores no lo vemos de esa manera, ¿no? Yo me acuerdo que
no lo vemos porque el proceso metodológico de las enseñanzas no fue el correcto. O sea, estamos más preocupados porque el sujeto lo vea en papel y sepa el procedimiento, pero en papel, pero no en el proceso de aplicación. Entonces, cuando un sujeto, las nociones matemáticas no son suficientemente desarrolladas como prerrequisito para poder organizar esa información y poder sintetizar y organizar y decir, es que son agrupaciones. Entonces, ¿yo qué puedo agrupar? Pues cantidades. Y si yo agrupo y luego sumo, simplifico 3 montones de 3, pues voy a tener 9. Pero si el sujeto entiende o no hace agrupaciones en este proceso que nosotros llamamos informal, lo saltamos porque hay que desarrollarlo. ¿Y qué es lo que le implica al sujeto? Pensar. ¿Cómo pudo encontrar él la respuesta a esa agrupación? Cuando el sujeto lo entiende, entonces ya no va a tener ninguna dificultad para poder continuar con las demás operaciones básicas, porque son prerrequisitos la suma para la multiplicación para la división. Entonces, eso es lo que implica enseñar al sujeto el procedimiento, pero el procedimiento organizado y sistematizado.
Claro, y esto aplicaría a cualquier área del conocimiento.
Hasta edad adulta y resolución de problemas. O sea, de eso se trata organizar el pensamiento. Realmente cuando nosotros resolvemos un problema, de alguna manera estamos organizando esa información, agrupando ideas, enlazando información que sacamos, que tenemos como experiencia de la vida cotidiana. Si yo voy a resolver un problema, tengo que pensar, ¿qué tengo como herramienta para poder resolverlo? ¿Qué sé? ¿Qué no sé? ¿Y qué necesitaría saber y conocer? Entonces, ahí es donde viene el pensamiento crítico, porque entonces yo estaría haciendo búsqueda de información que no guardo como experiencia para poder aplicarla en otro momento.
¿Podría darse el caso de que yo pase mucho tiempo tratando de solucionar un problema y resulta que al final encuentro la solución pero no la aplico?
Sí, porque realmente cuando nosotros tenemos un problema, encuentro la solución, pero no me atrevo a aplicarla, es porque no siento la seguridad de aplicarla, no porque no la sepa.
¿Como la confianza en mí mismo?
Como la confianza en sí mismo. O igual lo que implica después o posterior. Aquí sí estamos hablando de diferenciar un pensamiento crítico de uno no crítico. Es que nosotros tendríamos la capacidad de que el sujeto sea consciente de que la decisión que tome le va a traer una consecuencia. ¿Qué tipo de consecuencia? Puede ser negativa y puede ser positiva. Hay un ejemplo que yo pongo que le llamo las ramificaciones de las decisiones. Entonces yo creo y considero que como toda nuestra vida estamos tomando durante todo el día decisiones, si yo tomo una mala decisión, entonces voy a volver a tener a partir de esa decisión, posiblemente sobre esa situación, después tomar otra decisión. Y que puede ser acertada o no puede ser acertada mi nivel de entendimiento. Si no es acertada, posiblemente me lleve por las ramificaciones de las decisiones no adecuadas. El principal ejemplo que le puedo poner es, por ejemplo, una muchachita que tiene vida sexual a corta edad, 14 años. Esa fue una decisión. De ahí, ella tuvo que tomar la decisión de me cuido o no me cuido. Si ella decide no cuidarse, por lógica, la va a llevar a un embarazo. Entonces, cuando ella se embaraza, debe de tomar otra decisión. ¿Cuál sería la decisión? ¿Continúo con mi vida o trato de estar con mi pareja? Pero si se fija, ya la llevó una decisión y que ella en su momento dijo, pues me voy con mi pareja. Pero eso implica que le traiga otras dificultades de cuestiones como de madurez. Cuando a lo mejor la decisión que pudo haber tomado es decir, no me caso o no me voy con alguien que no sé si va a ser para establecer una buena relación o que en su momento solo fue una relación sexual que no me implicó más. Entonces, yo creo que si yo soy joven y tengo una relación sexual, posiblemente ya tomé una decisión y que en ese momento debo de tener otras decisiones y que si yo me voy por la línea de la ramificación de las mejores decisiones, en un momento de mi vida esa decisión tuvo un mejor fruto. Pero si no lo hice y termino con la pareja, con otro hijo y la relación no funciona y luego decido tomar otra pareja y la relación no funciona, pues nomás me estoy llenando de hijos. Porque en un momento dado no se sentó a pensar, a reflexionar, a hacer un análisis de la situación y decir, no, esto no me está funcionando en la vida. Tengo que cambiar mis decisiones para irme por la ramificación de lo que considero que es una mejor decisión.
Sí. Pero, ¿hasta dónde puede la gente que rodea a alguien que está tomando una decisión, como en su ejemplo, decidir que sus decisiones fueron malas? Es decir, yo tomo mis decisiones y tengo que afrontar las consecuencias. Solo me afectan a mí, aunque la gente que me rodea puede pensar unos que está bien, otros que está mal y otro que a nadie le interesa, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde es importante eso?
Hasta en el momento en que la decisión me puso en una situación de la vida que me es muy complicada y que no hallo qué hacer. Ajá. Hasta en ese momento, porque yo no revisé, no analicé, fui de manera autómata en esa toma de decisiones. Ajá. Entonces, ¿cómo me afecta a mí? En el momento de que estoy donde no quiero estar y como no quiero estar. Ajá. En ese momento hago recuento y hago un hilo de mis decisiones hacia atrás y puedo darme cuenta en dónde pude romper esas decisiones y cambiar mi ruta o mi camino.
Entonces, un término que mencionó hace un momento era aprendizaje basado en problemas.
Aprendizaje basado en problemas.
Es más o menos lo mismo,
¿no? Es lo mismo.
El estar aprendiendo y bueno, aprender de esta solución de problemas, ¿no? Que
así
puede
es.
Ser algo positivo o algo negativo.
Regularmente cuando yo trabajé esa metodología con los adultos, partía de problemas que ellos tenían reales. Pero mi trabajo era que ellos identificaran que el problema era real. ¿Qué significaba? Que realmente el problema es un reto y que es de difícil solución. Y no de esas veces que creemos que es un problemazo y cuando definitivamente por la situación personal me estoy ahogando en un vaso de agua. Entonces, la primera es que identificaran que sí era un problema. Cuando es un problema, entonces sí, nosotros entrábamos al director, bueno, en este caso nos entrábamos con él para que él identificara qué lo hacía saber que el problema sí era el problema. Y para eso establecíamos algunos cuadros sinópticos, mapas mentales, de manera que él pudiera analizar y llegar a la conclusión, ¿es un problema o no es un problema? Si es un problema, él tomaba su propia decisión y decía, sí, sí es un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Entonces, planteaba él, por ejemplo, el proceso metodológico donde decía, ¿qué otros problemas identifican a este problema? ¿Qué conozco de este problema y qué no conozco? Para quitar inferencias, juicios de valor, suposiciones y llegar a certezas y decir, ya que lo limpié y quité todos estos juicios de valor, ahora sí. ¿Qué necesito para resolverlo? Información teórica, necesito de apoyo de otras personas. Y empezaba él a plantear. Ya cuando estaba, planteaba una solución y le daba una validez. ¿Qué significa? A una escala o una lista checklist, él decía si es viable o no es viable. ¿Por qué si es viable o por qué no es viable esta solución? En las dos soluciones o tres que planteaba, pues le iba a tener alguna consecuencia. Entonces, él tenía que tomar la que consideraba que le iba a generar menos dificultad.
Claro, claro. Bueno, maestra, llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve en QNorte Conciencia. Enseguida continuamos.
QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas QNorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la maestra María Comparal. Maestra, ¿qué tan difícil o qué tan complicado es establecer este tipo de procesos en una edad temprana? Es decir, en niños, en jóvenes que están en la secundaria, prepa, o estudiantes universitarios.
Qué difícil es. Es que no debiera de ser difícil. Lo hacemos difícil porque realmente no entendemos los procesos de aprendizaje del sujeto en cada etapa de su vida. Algunas habilidades del pensamiento no desarrolladas y que las podemos ver en los adultos. ¿Por qué un adulto no comprende una lectura? ¿Por qué un adulto tiene o se frustra al momento de querer resolver un problema? Porque un adulto a veces tiene situaciones complicadas en la vida. Entonces, no debiera de ser complicado, simplemente debiera de ser concientizado, que esté intencionado, ¿sí? O sea, yo si me centro en un niño y digo, mi intención es que desarrolle habilidades intelectuales para la comprensión de la lectura. Y en vez de estar haciendo que decodifique y repase lecturas, debiera de estar más preocupada en el proceso metodológico para que él llegue a una información comprendida más que decodificada.
Uh-huh. ¿Usted ha estado trabajando en CUNORTE por más de 10 años?
Sí, correcto. Tengo 14 años. Ahora en febrero cumplí 14 años de servicio en el centro universitario.
Ah, excelente. Felicidades.
Gracias.
¿Qué es lo que ha encontrado? ¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en nuestra comunidad de estudiantes en el centro?
Si me pregunta cuántos problemas, pues bastantes, identifico bastantes problemáticas.
Bueno, pero basándonos en el aprendizaje, basado en la solución de problemas.
Bueno, una de las principales dificultades es, voy a hablar de la enseñanza. Uh-huh. Tenemos especialistas en muchas áreas de formación, buenísimos, con mucho cúmulo de información. Pero considero que las estrategias metodológicas para enseñar a los adultos no son muy diversificadas. Uh-huh. Estoy hablando de la didáctica, o sea...
Uh-huh. Sí, perdón, creo que mi pregunta estaba enfocada o tenía un sesgo, ¿no? Para echarle la culpa a los estudiantes. Ah, pero okay. También hay una parte de nosotros, ¿no? Que debe de mejorar. O sea, es... Pues sí, las dos partes para mantenernos en balance, profesores y estudiantes. Entonces... Uh-huh. ¿Qué ha encontrado en estos dos grupos?
Bueno, en cuestión de los maestros, la diversidad de las estrategias de enseñanza. Creo que no somos maestros. Bueno, yo sí soy maestra, pero no son maestros. Tienen mucho cúmulo de conocimientos y mucho que enseñar a sus alumnos. A veces es el cómo enseñarles. Tenemos estilos, canales, inteligencias múltiples, sujetos particulares, pero la enseñanza no está diversificada. Básicamente nos centramos a veces en lecturas, en pizarra, en presentaciones en PowerPoint. Y en los estudiantes, las competencias con las que nos llegan. Tenemos alumnos que tienen bastantes, por ejemplo, dificultades para las cuestiones de vocabulario para alguna asignatura. Uh-huh. O sea, estoy hablando de materias que implica un lenguaje científico y que los alumnos no lo manejan. Llegan a séptimo y octavo y su vocabulario es muy limitado. Uh-huh. Y no tiene que ver con la enseñanza, sino con lo que el alumno trae previo al aprendizaje. Y estoy hablando de lo que dejamos a veces de trabajar o desarrollar. Llegan con conocimientos más que con habilidades y competencias. No nos llegan alumnos que razonen, no tenemos alumnos que comprendan, no tenemos alumnos que sean capaces de hacer un análisis y una síntesis de un texto. Uh-huh. Entonces, cuando les pedimos alguna actividad, una tarea de reproducción personal, dan muchas vueltas a una sola idea. Entonces, cuando quieren decir algo, pues meten 20, 30 palabras que son esenciales para el tema y las otras dos cuartillas es paja de información. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, me he encontrado con eso. Otra cuestión que me...
Sí, bueno, aunque no son todos los estudiantes.
No, claro que no. Lo que sí puedo decirle que es muy generalizado, y sin temor a equivocarme porque lo he estado viendo en algún tiempo, es... los alumnos no saben sacar información relevante en la búsqueda de referentes bibliográficos. Están tan dependientes de la información en internet. Si una tarea se les deja, todo lo quieren sacar desde la computadora. Cuando los mandamos a leer un tema específico y les decimos, van a investigar sobre metacognición. Entonces, les dificulta encontrar el libro, el texto y la idea. Entonces, no quieren leer. Entonces, muchos de los alumnos que tenemos no se titulan por tesis, por el temor a lo que implica hacer una fundamentación teórica. Claro. Y por ejemplo, yo en retos que he tenido es precisamente que lean. Y que lean no para decodificar, que lean para entender, comprender y hacer uso de esa teoría para formar otras teorías. ¿Sí? Entonces, eso es alguna de las cosas que me he encontrado con los alumnos.
¿Qué clases imparte en CUNORTE?
He impartido bastantes desde hace 14 años, pero las últimas en las que me he centrado son en las líneas de lo que viene siendo evaluación en psicología educativa, intervención psicoeducativa, pedagogía y didáctica. He trabajado necesidades psicoeducativas. Sí, esas son las últimas que he estado trabajando, esas cuatro asignaturas.
Uh-huh. ¿Una intervención, en qué momento se tiene que llevar a cabo?
Una intervención.
¿O quién determina que se tiene que llevar a cabo una intervención?
¿Una intervención psicoeducativa?
Exacto.
Okay. Para hacer una intervención psicoeducativa se debe determinar a partir del grupo con el que voy a trabajar. Ya cuando estoy con un grupo con el que voy a trabajar, yo tengo que identificar las características de los sujetos con los que trabajo. Entonces me centro en aquellos alumnos que presentan una mayor dificultad, los que hablaríamos que requieren estrategias diversificadas de aprendizaje. Cuando el sujeto no atiende a la metodología o que sus dificultades del aprendizaje son muy señaladas, en ese momento necesito de hacer una intervención psicoeducativa que requiere una metodología diferente al resto de sus compañeros.
Uh-huh. ¿Sí? Es muy frecuente.
Sí, de hecho en casi todos los grupos vamos a tener alumnos con necesidades educativas. Tendríamos que entender que son necesidades educativas, necesidades psicoeducativas. En algún momento en nuestra vida todos tenemos una necesidad educativa, cuando no entendemos un texto, un tema o se nos dificulta algún proceso. Y una necesidad psicoeducativa es cuando el sujeto presenta necesidades por arriba o por debajo de la media de un grupo en el que está. ¿Sí? Entonces, muchos de los alumnos que tenemos pueden lograr y avanzar con la currícula básica que está establecida en los planes de estudio o en las materias, pero habrá alumnos que tengan dificultades para acceder a estas. Y a veces los mismos maestros lo reconocen porque dicen, no, este no entiende, o este no, pues le voy a poner el 6 nomás para que pase porque tiene que pasar, pero porque no lo quiero reprobar. Pero si hay alumnos, yo he tenido algunos alumnos, por ejemplo, desde la segmentación de la escritura, o por ejemplo, alumnos dentro de la participación en el grupo. Me he centrado mucho, también tengo alumnos que van de aquí de Conorte a practicar en mi trabajo en la mañana, que es en una USAER. Entonces, en desarrollar habilidades y competencias para la expresión de ideas, para la orientación y asesoría a padres, para el manejo de información, la confianza, la identificación de alumnos. Entonces, son competencias que no se trabajan como aprendizajes o contenidos aquí. Cuando nosotros nos dan un programa de materia, aunque pongamos que son por competencias y ponemos los pilares del saber ser, saber hacer, saber conocer o saber convivir, regularmente nos centramos en el saber conocer. Temas. Cuando van a la práctica y cuando están allá, presentan dificultades. ¿Por qué? Porque algunas competencias no están desarrolladas. Y les digo, van a tener una intervención educativa con algún alumno con autismo, presentan dificultades porque la teoría la tienen. Pero ¿cómo bajo a las características de un sujeto una estrategia para el desarrollo del lenguaje oral? ¿Sí? Por ejemplo.
Cuando lleva a cabo este tipo de intervenciones psicoeducativas, ¿no sería también una manera de señalar a ese estudiante y que pueda agravarse aún más pues su desarrollo académico?
Depende cómo se haga el proceso con el alumno, porque si yo lo trabajo por fuera, individual y diferenciado, sí. Si yo lo trabajo en su aula, con sus mismos aprendizajes, con sus mismos maestros, y solo hago ajustes a la metodología del alumno, no tendría por qué ser así. Porque en este caso, todos los alumnos debieran de ser atendidos así. La obligación posiblemente que tengamos como maestros es atender los diversos canales de aprendizaje. Estoy hablando que mi estrategia metodológica de enseñanza debiera de entrar por la vista, por el tacto y por el oído. Uh-huh. Y a veces solo centramos el aprendizaje en una. Quiere decir que el resto de nuestros alumnos que aprenden de manera diferente no lo hacen. Y ellos también requieren una estrategia intervenible.
¿Todo esto es independiente del campo de formación del estudiante? Es decir, es como un procedimiento estándar para ser mejores estudiantes, mejores personas al final.
Yo creo que al final de cuentas, si nosotros podemos identificar lo que requieren desarrollar nuestros alumnos de manera profesional, como de manera personal, como sujetos que van a tener una carrera, que van a servir a la comunidad, entonces sí estaríamos preocupados no nada más de darles conocimientos, sino desarrollo de habilidades. Y que a veces damos la clase para que adquieran un conocimiento, pero no desarrollar una habilidad. Claro. Por ejemplo, yo les puedo decir, me van a hacer ustedes, vamos a trabajar evaluación educativa, ¿sí? y nos centramos en la evaluación, pero de manera teórica. Hacemos el que exponen, hacen fichas, leen, pero ¿en qué momento yo verifico que lo aplique y ver que lo aplique y lo aplique bien? ¿Sí? Entonces, claro, en ese momento yo creo que sí tendríamos que centrar al alumno en el campo real de trabajo. O sea, las prácticas finalmente son para verificar que todo lo que aprendió de esa línea en la carrera sí le haya sido funcional y lo haga, y lo haga bien.
Uh-huh. ¿Sí? Comentaba hace un momento que tiene un trabajo en la mañana en el USAER.
USAER, sí.
USAER.
USAER, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Es un equipo técnico pedagógico que integra niños con discapacidad o aptitudes sobresalientes a la educación o a la escuela regular.
Muy bien, quisiera platicar un poquito acerca de eso, pero tenemos que hacer una pausa con Norte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la maestra Jesús María Comparán sobre su trabajo matutino en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Maestra, ¿podría platicarnos un poquito más acerca de qué hace esta unidad?
Okay. Esta unidad es un equipo técnico pedagógico. Cuando hablo equipo, estoy hablando de especialistas de diferente área, de un psicólogo y de un maestro de comunicación, de un director, que se encargan de integrar alumnos con discapacidad o sin discapacidad o aptitudes sobresalientes a la educación regular. ¿Esto qué significa? Significa hacer uso de su derecho a la igualdad.
Cuando hablamos de esto que hemos estado platicando acerca de educación, formación, capacidades o discapacidades, siempre pensamos justo eso, ¿no? Que el estudiante está por debajo de la media. Pero hay la situación contraria. Hay situaciones donde los estudiantes son sobresalientes, están por encima del promedio de manera clara. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Regresarlos a que sean como los demás o promover las cualidades?
Tenemos básicamente dos. Una de ellas es acelerarles el procedimiento, significa que pueden hacer 2 grados escolares en un ciclo escolar. La otra es hacer propuestas de fortalecimiento o de aceleración. ¿Qué significa? Que los mismos aprendizajes del grado en el que están, pero con mayor competencia o habilidad de acuerdo a la característica del sujeto. ¿Esto qué significa? Significa que las habilidades que ya tienen se tienen que desarrollar. Aquí la dificultad es que como no son los alumnos problema o con discapacidad, los olvidamos. ¿Esto qué significa? Que no hay una instancia dentro al menos del municipio, que no sea la USAER, que se encargue de fortalecer esas habilidades y competencias para aprovecharlos. Muchos de estos niños pueden llegar a lograr lo que básicamente un muchacho de la universidad. Ya hemos tenido alumnos, por ejemplo, que pueden hablarnos de temas con un lenguaje muy elevado, un vocabulario muy amplio, y que ahí se quedan. Y son niños que a veces molestan la clase, porque ya se aburrieron de la clase, que ya lo que están trabajando ellos lo saben, y entonces estropeamos su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Uh-huh. ¿Sí? Básicamente, ¿nosotros tendríamos que identificarlos o...?
Hay un procedimiento.
Porque es difícil, ¿no? Si alguien muestra apatía, puede ser porque realmente no le interesa para nada o porque ya conoce el tema.
Así es, y son confundidos con niños con problemas de conducta.
Exacto.
Cuando nosotros identificamos que hay un sujeto que tiene bastante información de algún tipo, ya sea matemática, hábil para las matemáticas, hábil para lectura, escritura, hábil para la música, porque puede ser en cualquier aptitud sobresaliente. Entonces, en ese momento ya identificamos y decimos, es que este niño tiene algo diferente al resto de su grupo y que está en este grupo molestando y que el maestro lo tiene guarda silencio, cállate, siéntate, pero realmente está avisando que no está siendo satisfecha su necesidad de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Pues que está muy arriba del grupo, que está muy abajo del grupo. Iniciamos un proceso de valoración para poder identificarlo, hacemos varios instrumentos, escalas, y ya poder sacar un CI. El primer requisito para decir que tiene una aptitud sobresaliente es aplicar una evaluación que nos dé el coeficiente intelectual, que debe de estar aproximadamente entre 125 y 130 en lo que manejamos como UCER. Uh-huh. Tenemos ahorita en las secundarias hay 3 alumnos y en la telesecundaria de Los Belis hay otro alumno. Y a veces es complicado trabajarlos porque no estamos preparados para trabajar por arriba
nivel, claro, mayor.
Del mayor, así es.
¿En cuál de las secundarias de Colotlán?
De las que nosotros trabajamos ahorita como UCER tenemos
la secundaria técnica. ¿Lo puede mencionar?
Creo que hay dificultad en la secundaria técnica. Uh-huh. Incluso tenemos un alumno que es Wirrárica. Tiene un hermano que también tiene altas capacidades, como que son 2 de esta familia. Se aplicaron las pruebas. Uno de ellos fue evaluado, incluso fue llevado hasta el Canal 7 por las condiciones y características socioculturales que el alumno tenía. Entonces se dan cuenta que el niño en primero de primaria tenía un lenguaje muy alto, ya sabía leer, escribir, resolver operaciones, fracciones. Cuando detectan que un niño que no había estimulación en casa, un niño en condiciones de pobreza y con estas capacidades, pues era así muy notorio.
Necesario intervenir.
Se hace la evaluación, efectivamente, para poder revalorarlo lo llevan a la ciudad de Guadalajara, y efectivamente dan el diagnóstico. Este niño ahorita está por concluir la escuela preparatoria. Nosotros ahorita no tenemos media superior como USAER, uh-huh. Entonces perdemos el contacto. Yo creo que no tarda en llegar al centro universitario y que sería muy bueno decir, ahí va y tómelo, porque este alumno es muy bueno.
Claro. Sí. ¿Podría platicarnos un poco acerca de las tesis que está dirigiendo sus tesistas?
Okay, tengo algunas tesis o tengo varias tesis. Algunos son porque me lo solicitaron directamente de CUNORTE. Tengo 2 alumnos que precisamente están identificando cuáles son las barreras que presenta un alumno con discapacidad para poder integrarse a una educación regular.
Perdón, ¿discapacidad psicológica o discapacidad motora?
Discapacidad. De hecho, nuestro grupo de estudios es discapacidad en general. Uh-huh. Hay intelectuales y trastornos neuromotores. O sea, uh-huh. Son los que ahorita tienen nada más. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ellos hicieron un proceso metodológico de levantamiento de información de campo para poder identificar cuáles son las dificultades. Ahorita estamos ya en el diseño de la propuesta. La intención es que ellos reporten y digan qué del contexto escolar, qué del contexto áulico, qué del contexto familiar y qué de las características personales de la discapacidad presentan dificultad para que el alumno pueda ser integrado educativamente. ¿Sí? Entonces, la intención es proponer y sugerir qué se puede hacer para minimizar esas barreras.
¿Ese estudio se está llevando a cabo en CUNORTE? Es decir, ¿estudiantes de CUNORTE o de otro nivel educativo?
Bueno, esos son algunos de los chicos que dirijo su tesis. Ellos están trabajando en secundaria.
Ah, ok.
Están haciendo su investigación en secundaria. Ahorita ya identificaron las barreras y están en el diseño de la propuesta. Hasta ahí vamos con la intención de proponer o de sugerir a la escuela y generalizar, o sea, decir, claro, esto es lo que presenta un alumno con estas condiciones, entonces es importante considerarlo para que el alumno tenga mejor accesibilidad al aprendizaje en cada uno de los niveles, o sea, cómo saltar al medio superior. Tengo otros 2 muchachos que estoy acompañando. Estos 2 muchachos, la intención es que hagan propuestas psicoeducativas para alumnos del centro universitario. que presentan alguna alteración o discapacidad y que ya están identificados aquí mismo en alguna de las carreras. Uh-huh. ¿Sí? Esa son la otra que estoy apoyando.
¿Y qué tan avanzado está este trabajo?
Este apenas lo iniciamos. Ahorita los chicos están en el diseño de lo que viene siendo el protocolo. Ya uh-huh. estamos sobre la marcha, va a ser aplicado de manera uniforme, o sea, ahorita ya están los alumnos, ellos ya están en la identificación y aplicación de instrumentos metodológicos, estamos analizando para presentar el problema, ya están también seleccionando las técnicas e instrumentos para poder analizar estos resultados, poder hacer la propuesta. La intención es que la propuesta sea dirigida al alumno personal. O sea, no puede ser aplicado a otro alumno con características diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que proponen, si es para un alumno con discapacidad intelectual en la carrera que sea, en edad universitaria, es para aplicarse a otros alumnos con esas condiciones.
Claro, tiene que ser personalizado.
Personalizado. Si están en análisis de caso, va a ser personalizado. Uh-huh. En este caso tengo otra muchacha, esta la estoy apoyando, ella está trabajando con un reporte de experiencia, de práctica, ¿ya? Ella egresó como pasante, ya tiene yo creo como unos 3 años, y ya está laborando. Entonces ella quiere hacer su tesis como reporte de experiencia, uh-huh. está trabajando en un preescolar y está desarrollando la parte socioemocional en sujetos wixárikas en edad de 3 a 6 años, 5 años.
¿Aquí en Colotlán o
no,
es en alguna comunidad?
No, ella está en alguna comunidad, creo, si mal no recuerdo, está como en San Sebastián o algo así. Yeah. Sí, y entonces ella en este caso yo le estoy apoyando a que haga ya el informe. Ella ya está muy avanzada, básicamente es que haga el informe, nada más que a veces las distancias es complicado porque ella está trabajando en lo que es la sierra. Uh-huh. Y ya para venir, o sea, el medio de comunicación que tenemos básicamente es en línea, me manda para revisiones, le regreso, le hago correcciones al proceso metodológico, fundamente teóricamente su proceso, que es uh-huh. donde estamos, ¿sale?
Iba a comentar algo. No. Me imagino que son estudiantes de psicología principalmente, ¿o de qué licenciaturas?
Son de psicología, con los alumnos que estoy trabajando son de psicología. En el caso de lo que viene siendo trabajar el proyecto psicopedagógico con alumnos de psicología, practicantes de psicología, pero con las diversas carreras, ahí es donde van a establecer ellos su tesis. Pero mis tesistas son de la carrera de psicología y básicamente son de investigación educativa.
¿Sí? ¿Qué es lo que busca usted como profesionista, como profesional de la educación? ¿Qué considera que sería la situación ideal?
La verdad es que yo disfruto lo que hago donde estoy. Uh-huh. Vengo a Cunorte porque me gusta lo que hago. ¿Qué busco? Que aprendan, que apliquen y que hagan. A veces pareciera muy solidario, pero realmente, porque muchas de las cosas que hago no es siquiera por un salario. O sea, tengo alumnos tesistas que yo los veo, hoy voy a ver en la tarde a unos 2-3 horas, y esa es inversión de mi tiempo, pero porque me apasiona, porque creo en que sí se puede aportar. ¿Qué busco? Busco buenos psicólogos. Soy muy exigente en mis clases, regularmente cuando me mandan alumnos para practicar en mi USER temen llegar porque saben que lo que van a hacer lo van a hacer bien, entonces los que se animan son los que quieren aprender del contexto porque saben que va a estar organizado el trabajo, porque va a estar sistematizado. Entonces, ¿qué busco? Busco aportarle un poco a la región desde lo que hago y cómo lo hago en mi diferente campo de trabajo, ya sea como USAER, me apasiona el trabajo, ver cómo un niño se integra, ver cómo un niño con autismo disfruta su estancia en la escuela, me apasiona acompañar a mis compañeros dentro de ese proceso, me gusta que lo organicen, lo sistematicen, me gusta venir a CUNORTE, dar clases con mis alumnos, torturarlos por un buen salario, no tengo buen salario, pero eso es, o sea, no busco ni reconocimiento, no busco más de que pasarla bien, me gusta lo que hago.
Excelente, pues muchas gracias, maestra María Comparar, ha sido un placer platicar con usted. ¿Podría por favor indicarnos cómo contactarla en caso de que alguien necesite más información o tenga alguna pregunta para usted?
Regularmente pueden preguntar en una escuela cualquiera y preguntan por la directora de la UCER o de Educación Especial y los mandan conmigo. Soy muy reconocida porque he recorrido la mayoría de las escuelas de Colotlán. O bien me pueden contactar, por ejemplo, por Facebook con el puro apellido, no es, soy muy complicada. Teléfono personal, no, porque luego, pero
su
así.
¿Su correo electrónico?
Mi correo, por ejemplo, maricomparan@hotmail.com y es Mari Latina.
Excelente, ese muchas gracias. También agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus comentarios a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de Cunorte Conciencia. Muchas gracias, maestra María Comparan.
Muchas gracias, maestro, por la invitación. Gracias.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.